Fingiendo demencia. Hasta las 12.
Porque una cosa es que tráeme el vaso de whisky. No le sí. Tanto hielo no, gracias. No me gusta con hielo. Una cosa es que él sepa cocinar muy bien. Otra cosa...
Nosotros comer muy bien.
Nos trata como sus niños. Otra cosa es que cante muy bien. Pero en el momento que él dice así, lo suelta, ¿no? Como dos perros que tienen ganas de ir a la plaza a hacer pis. Sí. Lo sueltas rápido.
Y corren.
Fui profesional del rugby en Europa. Jugué 2 temporadas. Ya toma otro vuelo.
Y sí.
No es solamente el gran cocinero, el gran cantante.
El gran deportista.
Para mí es un puma. A veces es un puma morocho.
Como es el puma del Monte Tucumano.
Sí, del Monte Tucumano. Puma que solo comía sándwiches de milanesa. Es el puma...
Puma alimentado
a empanada.
A empanada y tostado de ternera de queso.
Y a no. Chilata también.
Y a Chilata.
Napo con nosotros. Bienvenido, Napo, como todos los viernes.
Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien.
¿Jugaste el rugby profesional en Europa?
Sí.
Mira, sí, y usás mangas cortas porque tenés todos los haces ahí guardados y no los tirás, ¿eh?
Es que no hay que tirar todo de una. Claro. Hay que tener factor sorpresa siempre ahí. algo guardado.
¿Dónde jugás acá?
Yo arranqué mi carrera, en Tucumán, en el lawn tennis. Mira, justo están conectados acá amigos míos del lawn tennis. Y tengo un amigo también que está de España que jugó conmigo. Y nada, arranqué de infantiles.
¿Tu amigo de España habla español?
Sí. Sí, catalán, y también.
¿Podemos sacarlo al aire?
Es que lo tengo acá, no sé si Marx sigue ahí. Marx, si estás ahí, hermano, fíjate.
Les contamos a los que
están enganchado en el Instagram.
Napo
Live
está transmitiendo, claro, en vivo a través de su canal en Instagram, @napocaste, van a encontrar esa transmisión en vivo también.
Así, bueno, si Marx, hermano, estás conectado, te queremos llamar por teléfono.
Este es un llamado de atención para Marx.
Aparte, yo con él tengo una historia buenísima con Marc, porque un día el club estaba fomentando, digamos, el deporte se estaba, el rugby fomentando bastante en España porque no se lo conocía, o sea, se lo conocía, pero no se le daba tanta importancia como al fútbol, que es el deporte como número uno de ahí, más allá que son muy buenos en básquet, en vóley, en casi todos los deportes. Pero era raro de que el rugby como deporte, viste que tenés países... como
papá, cerca de Francia, lado, claro, Inglaterra, Escocia.
Entonces estaban como dándole un poco más de importancia para que sea más competitivo con el resto de Europa, que hoy lo es. Hoy España va a jugar el mundial de rugby, del nuevo mundial, así que están metiéndole muchas pilas, eso está buenísimo. Entonces el club nos manda a un programa de televisión a Marc y a mí. Y bueno, yo a Marc lo conocía poquito, o sea, recién estábamos arrancando. Entonces, era divertido, me habló del rugby, me preguntó un poco de cómo eran mis inicios, lo de Marc también. Y en eso, Marc dice, Napo canta también. Entonces, me hacen cantar unos temas. Yo justo unos años atrás había estado en un casting de Operación Triunfo. Y todo.
¡Otra carta más! ¡Pero pará!
Es la caja de Pandora.
No, y estuve también ensoyando por cantar el programa que tenía Yúdica.
¡Otra más!
¿Viste ahí?
Vamos a buscar nuestro archivo para el próximo viernes, les pido, por favor.
y bueno, entonces me hacen cantar un poquito, y yo digo, yo esta no la sabía dejar pasar, porque no tenía ganas de cantar.
Claro, entonces, digo, no fuiste para eso.
Claro. Digo, y Marc también tiene lo suyo, le digo así, y Marc recita poesías. Y el tipo no sabía qué hacer. Y ya terminó inventando, improvisando.
¿A todo esto, perdón, qué edad?
Tenía 23 años.
Claro.
Sí.
Vive, o sea, estaba...
No me importaba nada.
Claro.
Me llevaba el mundo por delante.
Y lo hiciste pasar para una marca de...
Sí. Aparte, un tipo muy serio, muy, muy respetuoso, de excelente persona.
Es un tanque también así.
Y Marc es más alto que yo en ese momento. Sí, jugaba en segunda línea y después se pasó a hooker y era un jugadorazo. Actualmente, él es coach, entrenador, creo que del equipo nacional de femenino. No sé si de Seven o... Pero
él es de allá.
Sí, él es catalán.
Ah, es catalán.
Sí. Excelente persona, la mujer también. vos sabés que eran fanáticos de todo lo que es Argentina.
Sí.
O sea, la mujer, Aide, se veía todas las novelas, todo lo que era de Argentina.
¿Vinieron alguna vez?
Sí, sí, vinieron, se quedaron en mi casa, en Tucumán, le hemos pasado muy bien, la verdad que... Y cuando volví a Europa después, siempre nos visitamos, siempre estamos en contacto.
Muy bien.
Bueno, él le puso a uno de sus hijos, Miquel, por San Miguel de Tucumán.
Oh,
esa locura.
Fanatizado.
No, tremendo, tremendo.
Canta la representación tucumana en el mundo de múltiples maneras.
No, tremendo, sí, sí, sí. Así que bueno.
¿Qué te hizo volver?
Y bueno, yo tenía un contrato. Yo no tenía, digamos, el club donde yo jugaba, como que desaparece y lo compra el Barça. Porque el Barça estaba apostando mucho también por todos los deportes, sobre todo el rugby, que ya no iba bien. Entonces yo tengo que volver a Argentina porque ya te había terminado el contrato y justo llego para el cumpleaños de mi papá, que él está un poquito, y la idea era volverme. Pero yo no tenía doble ciudadanía, entonces ocupaba una plaza de extranjeros.
Sí. Lo mismo que pasa en el fútbol.
Claro.
Sí, sí.
Y justo el Barça tenía cubierta su plaza de extranjeros, yo tenía que esperar unos meses para que se le vence el contrato a esas personas y después volver. Y bueno, no se terminó dando, tenía opciones para irme a otros clubes, yo quería jugar en el club donde estaba con los que me había hecho amigos. O sea, oh, nosotros no, acá en Argentina lo vivimos más, y más en esa época, el rugby era más de amigos, no era tan profesional, no era como que hoy, bueno, te compra tal, te compra el otro, como tenés este nuevo torneo sudamericano que está Taruca, está Pampas, todo eso que son equipos ya profesionales. Taruca vendría a ser como el que era antes el seleccionado tucumano. Pampas viene a ser como el seleccionado de Buenos Aires. Pero vos ya sos un jugador rentado, te preparás para eso, exclusivamente laburás, es un laburo, lo tomás como un laburo. O sea, ya se empezó a profesionalizar el rugby acá en la Argentina hace bastante, pero ahora ya está como arrancando muy bien y eso está buenísimo.
¿Qué pierde y qué gana el rugby cuando se profesionaliza? Porque hay parte del espíritu del rugby que se deja atrás.
Bueno, mira, como algo mío, viste, sobre mi experiencia, qué me pasó a mí, de que yo jugaba, como te digo recién, jugaba el rugby primero por mis amigos, por mi club, que era mi casa, que es mi casa. Yo cada vez que vuelvo allá a Tucumán me reciben como si nunca me hubiese ido. Y la verdad es eso, como es como que lo ves, si vos no tenés la cabeza con lo que hablamos recién de ser un tipo profesional, que querés llegar a tal lugar y te matás entrenando y sos responsable y todo eso, es distinto, porque vos vas, viste, a eso. Entonces mientras tenga un club mejor y tu sueldo vaya creciendo también y tu nivel como jugador para que después te llamen a las distintas selecciones de tu país, está buenísimo. Pero ponerle en mi caso, y aquí a mí me costaba un poco entrenar, era medio vaguito, pero era eso, ¿entendés? Era como que yo sentía a veces que, uy, tengo obligación de ir, hace frío, está lloviendo, está nevando, igual siempre íbamos, pero con una responsabilidad, porque decía, son mis amigos, pero ahora vos decís, che, tengo que ir a un lugar donde no conozco a nadie, el idioma es distinto, qué sé yo, ahí se complica un poco.
Todo esto salió porque fuera del aire estábamos hablando con Damián y con Napo sobre... Encaramos sobre lo de Giardino, guarda Giardino como rata. Cuando alguien tiene un don y conoce ese don o tiene un objetivo y el objetivo está retrasado, y sabes que el final en el horizonte es eso.
Claro.
Y va a pasar un montón de cosas para llegar a eso. A veces algunas personas dicen, pero ¿por qué si yo quería hacer? ¿Y qué hiciste para llegar a eso? O sea, te forzaste, te preparaste. ¿Soltaste tiempo en me voy a tomar un vino con mis amigos, salgo a la noche? ¿O te enfocaste, fuiste, tenía que estudiar, estudiaste, tenía que entrenar, entrenaste? Bueno, Giardino, cuando sale de B8 y se va hacia lo que sería Rata Blanca, se encierra a tocar la viola 200 horas por día y no paró durante meses y volvió, o sea, era un animal en la última época de B8, cuando vuelve a Rata era un tipo súper dotado. Conocía sus dones y dijo, la única manera de ser y llevar a mi banda donde quiero... es que yo tengo que ponerme como objetivo que esto tiene que pasar así. No solamente lo hizo él, sino después cuando forma Rata Blanca con Gustavo Rowek, hace esto que conté, 2 años Rata Blanca, ensayando todos los días, más de 6 horas por día, hasta que tocaron en un teatro, y el run run, dando vueltas en esa época, era hay una banda que te va a volar la cabeza, y finalmente fue Rata Blanca. Cuando Messi es Messi, cuando Ronaldo es Ronaldo, dicen, ¿por qué juegan así? ¿Por qué le pega la pelota en el tiro libre, la clava en el ángulo y nadie se la ataja? Porque van 2 horas antes que todos... Cuando todos se van corriendo a la casa, los pibes se quedan con la pelotita, ponen el cosito de cartón adelante y tiran 200.000 tiros libres
Y no es porque solamente son talentosos, sino porque apoyan su talento. Cuando sos un gran cocinero y querés hacer platos increíbles, no es que abrís la cocina, sartén y cocinar. Practicás la alquimia de la cocina. Y bueno, todo te lleva a eso. Y la poesía odiaba
entrenar.
Y nosotros decíamos, Batistuta le pasaba algo parecido. Después veíamos con Damián sobre Batistuta, se lo decía Andrea Gassi, que no le gustaba el tenis. Pero cómo uno apoya el objetivo que tiene y el laburo que tiene o la pasión que tiene, que sí o sí tiene que ponerle tiempo y dedicación. ¿Cuánto te pesa eso? Porque
no,
de los que amigos y conocidos que tengo, en este momento es el único que jugaba profesionalmente, que para mí alguien cuando hace algo profesionalmente ya es de elite, porque necesitas otro entrenamiento, otra capacidad, dejas un montón de cosas de lado para eso. ¿Hasta dónde te jode el tengo la bola llena de levantarme a las 6 de la mañana para ir a entrenar y vas igual?
Y es la responsabilidad. Primero es la responsabilidad cuando sos profesional, puedes decir, bueno, me están pagando. Y antes, cuando jugabas que ad honore, digamos, era voy porque están mis amigos también sacrificándose. Y a mí me pasaban a buscar si no iba, porque ya me conocían un poquito, entonces me decía, un amigo me pasaba a buscar siempre. Entonces, y era eso. Y después, no te arrepentí. Como que estás con tus amigos, porque el rugby es eso, ¿entendés? Esa unión, esa amistad, ese compromiso que tenés con el otro y también con el otro equipo, porque si no existía el otro equipo no jugarías contra nadie. Entonces, por eso es que hay una mística muy, muy especial con el rugby. Primero porque nació acá en este país como un rugby amateur y ir a golpearte gratis, a lastimarte, a que al otro día te duela levantar.
Que las orejas como claro, una empanada mal hecha.
Sí, sí. Entonces, porque algo hay. Y eso está bueno. Y los amigos rugby son amigos para toda la vida. Eso también es porque te conlleva que te sacrificaste, estuviste con ellos, y ellos van a estar siempre a la par tuya. Entonces, es lo mismo en la vida. O sea, lo que estaba en la cancha lo transmitimos afuera también.
¿Qué pasa con la estigmatización del rugby con cuando ponele 5 rugbyers se la agarran a una persona? Para gente que nos gusta muchísimo el fútbol, eso lo veríamos en todos los partidos de fútbol, desde que se inventó el fútbol, en todas las canchas de fútbol de todo el planeta, pero nos llama la atención qué pasa con 5 rugbyers contra una persona. Yo he corrido 225 veces en cancha de fútbol porque tenía atrás una hinchada, yo con una remera de River y la hinchada de Boca en la cancha. El día del 2-0 de los goles de Alonso, de la pelota naranja, yo estaba en la cancha de River, era muy chiquito, y con mi tío corrí, yo creo que era Ben Johnson corriendo, porque la policía había cerrado todas las Boca calles, venía la hinchada de Boca de un lado, la hinchada de Boca del otro, y nosotros en el medio dijimos, listo, morimos acá. Ahora, a nadie le extrañaba que una hinchada de un lado y una hinchada del otro aniquilaran a todo lo que estaba en el medio. Ahora, pasa con los rugbyers, obviamente el hecho es nefasto, pero está esa estigmatización que solamente pasa en el rugby, como que no pasara en otros deportes.
Claro. Y mira, lo que pasa es que también, yo creo que se lo vio mucho porque el rugby era muy elitista. Todavía lo sigue siendo en algunos lugares. Pero sin embargo, hay rugby hoy en la cárcel, tener rugby en villas. O sea, yo creo que no hay que echarle la culpa al deporte en sí. Sí, la gente, era culpa a los animales, eso, que también tienen esa escuela de que vienen de la casa también. No es el deporte. El deporte te enseña totalmente lo contrario. Al rugby lo llamaban deporte de caballeros. Porque vos te fajaba a piña, golpe, qué sé yo, adentro de la cancha y terminaba el partido, pitaba el árbitro y te abrazaba, te da la mano y iba a compartir una comida, una cerveza, o menos que el tercer tiempo. Que eso no existe en otros deportes. Y por eso les llamaban un deporte de caballero. Y yo creo que también, al ser muy de elite, quisieron como diciendo, no, estos quienes se creen que son iguales de salvaje, que esto que el otro. Entonces también fue muy golpeado por eso. Yo no justifico, nunca voy a justificar la agresión de ninguna manera. Pero el deporte no es que tiene la culpa. Sí es un deporte que también, que eso nos enseñan mucho de chicos. Era, muchachos, ustedes tienen otra preparación física que los demás. Ustedes no pueden, a mí me prohibían ir a pelear con alguien, a todos, porque si no nos suspendían o no nos dejaban jugar. Nos prohibían salir los días antes de jugar, por ejemplo, también. Pero era eso, o sea, darte cuenta de que tu preparación física y resistencia a los golpes no es la misma de otras personas. Entonces, todos estos pibes que tuvieron problemas, porque muchos tienen problemas, porque también se creen superhéroes, superhombres, que no les duele nada y que se pueden llevar a todo el mundo por delante. Otra cosa también que es malísimo, es una enseñanza que te dicen siempre, le pegan a uno, le pegan a todos. Pero eso es dentro de la cancha.
No,
o sea, nos fajemos todos. O sea, adentro de la cancha es poner, te pegan a vos, yo te salgo a defender porque sos mi amigo, ¿entendés? Es el mensaje. Que no está bien, o sea, la regla es, me pegan, bueno, me la banco y le pego un tacle y lo saco de la cancha. Pero legalmente, no a las piñas. Entonces eso también lo llevan afuera porque lo explican mal. Entonces por eso que se arma esta bataola de decir, bueno, vamos todos contra uno que me ha pegado. Y eso está pésimo.
Porque estos mismos valores que estás diciendo evidentemente se trasladan afuera de la cancha,
sí,
¿no?
Sí,
una
sí,
cosa es conservar ese valor de unión y fraternidad y otra cosa es quedarse con la otra parte de la historia, que es decir, bueno, a mí me enseñan a pegar, lo uso para todo en la vida.
Y por, claro, eso, por eso la diferenciación con otros deportes, porque en el rugby hay una exaltación de la cuestión física,
sí,
hay un culto a lo físico. No es que si se pelean 10 tenistas es lo mismo,
no,
pero el tema y la crítica contra el rugby no tiene que ver con el deporte per se, sino justamente con eso, la diferencia que vos marcabas con las hinchadas. Está pésimo eso, pero no son los futbolistas o 10 jugadores,
claro,
de fútbol que se pelean. Hay una diferencia ahí.
Igual, malísimo si son tenistas, pues Nadal sacándose el boxer adentro no podía pelearse con nadie. Estaría todo el tiempo buscando el boxer. Bueno, tenemos, como la producción es veloz y como las redes son hermosas, un video de Napo en uno de los programas que se presentó cantando Napo.
¿Serio?
Sí, 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 así que lo vamos a poner al aire. En este momento, soñando por cantar, ¿no?
¿Sí?
Soñando por cantar y vamos a escuchar a Napo.
El chef del amor. Bueno, pero ahí desafiné muchísimo.
No. Vamos de nuevo con Yudica. Vamos de nuevo con Yudica porque ahora ya se empieza a excusarse.
¿Qué cantaste,
no,
Napo?
Había poca sal, por eso salió así.
Me hicieron cantar Fuego de Noche, Nieve Día.
Como si estuviera
Ricky Martin.
Sí, ahí va. A ver, Yudica.
El clásico ahí del sur. Prendido fuego, canta. Fuego de Noche, Nieve de Día. La concentración es absoluta. ¡Canta Napoleón Castelote! ¡Canta el país!
Tenía un miedo.
¡Música! ¡Dale!
¡Dale!
¡Vamos, Ricky!
¡Vamos!
¿Año?
Creo que 2013.
2012. Oye, cosa,
debes comprender entre los dos, todo ha sido puro y natural. Tú lo que alma mía ha sido mía,
bien,
solo una vez.
Ahí viene Napo, ahí viene Napo.
Nieve de día. Y mientras yo me quedo sin ti como un huracán.
Muy bien, Damián Sara, te acompañando los coros.
Vamos, Damián.
Los dos juntos.
Tanta pasión, tanta osadía.
A cantar de nuevo, ahora está afinando.
Tú fuego de noche.
¡Vamos, Napo!
¡Grande!
Está loco la producción.
La hiciste bien, ¿eh?
No, ahí...
Aparte explotado, no, ese programa de Yudica marcó el quiebre entre Yudica y Tinelli.
Claro, sí.
Porque Mariano empezó a medir más que Marcelo y hay un momento donde si medís más que tu jefe, hay un láser que empieza
a... Y vos empieza a buscar.
¿Te acordás lo que te di que tenés guardado en el cajón? Sacalo.
Che,
es hora de aniquilarlo.
Estaba Lerner, Patricia Sosa, Oscar Mediavilla y Valeria Lynch en el jurado.
No, tremendos. Tremendo jurado. Ahí... Y después, a ver...
Y yo, todos tus amigos en la tribuna.
Sí, sí. Y los pibes que yo entrenaba ese año.
Claro.
Ahí ese, me acuerdo... yo estaba muy, muy nervioso,
sí.
Muy nervioso.
¿Ahí contaste lo de la cocina todo o no?
No, casi nada. Más que nada, yo en esa época estaba jugando al rugby en Lomas Athletic y fueron los chicos ahí a verme. Pero lo que pasó es que me temblaban las piernas, estaba transpirando más que nunca, estaba así. Y Udi, que me agarraba, me decía, vamos, vamos.
Claro.
Y ahí sí, tengo unas desafinaciones. Y creo que hay un tono, lo canto una parte, tono un poco más abajo, donde el jurado me dice, yo creo que estabas muy nervioso, que tú el otro. Claro. Me dice, quizás no te sentías tan cómodo acá como en una cancha de rugby, me tiró Lerner. Pero Oscar Mediavilla me dijo, a ver, quiero que cantes un poquito más, a capela otra cosa. Y ahí yo estaba mucho más relajado, más tranquilo y tiré un bombazo.
¿Qué cantaste ahí?
Un estribillo dentro de mi vida. Sin bandera.
Tremendo.
Claro, sin bandera.
Sí. Lo que pasa es que la producción te elegía qué era lo que tenías que cantar.
Ah.
No era una canción que había elegido yo, no estaba tan cómodo.
¿Cuánto tiempo antes te la daban la canción?
Y más
para
o menos,
preparar.
No, una semana. Una semana. Pero en el medio estuve también con gripe, todo por medio
por el
miedo que tenía.
Me muero. Te abro la puerta, sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar. Te luego.
El pirata. No. Che, Napo, ¿tuviste formación vocal para cantar?
No, nada. Todo así.
¿Aurio? Todo autodidacta.
Claro. Aparte, lo gracioso es que, no sé si dan cuenta, yo tengo una voz medio ronca.
Sí, no,
medio Coco
cuenta.
Basile.
Claro, pero cuando canto,
sale,
se me va otra cosa, se me hace la voz de terciopelo.
Ah,
está buena esa venta.
Qué grande como sos, sos un osito de peluche. Si la voz es de terciopelo.
Osito de peluche de Taiwán.
Claro, de Tucumán. Un
osito de peluche de Tucumán.
No, tremendo.
Qué lindo. Che, ¿estás cantando?
No, el otro día fui a un bar a ver a un amigo mío que es Lucho Siganda. Un gran cantautor que está, digamos, resurgiendo. Él es de Ayacucho.
Sí.
Y la verdad que un día lo podemos traer. La verdad que la canta y la rompe. Tiene temas propios. Él canta también con Cruzando el Charco a veces. Tiene una canción que están con ellos. Sí. No, Luchito también con el Bayano también tiene videos, hace todo. La verdad que es un crack. Y cantaba, hace dos días cantó, fui y me invitó a cantar con él, así que hay un videito mío ahí en Instagram también que estoy cantando con Luchito.
Pero además de la cocina, tenés como idea de, si me presento el viernes 14 en...
Sí, bueno, vos sabés que hace unos años sí lo hacía, es más, mi sueño, cuando yo vine a Buenos Aires, mi sueño era tener una banda y cantar las canciones que yo quería. Por ejemplo, las latinas, las románticas y todo eso que después el tema, cómo viene el tema mío con las canciones románticas, un poco es porque me ayudaba, yo era muy tímido con las mujeres. Entonces también el rugbyista era, viste, ahí viene el pavo que solamente tiene la cabeza ovalada, entonces estaba gigante, entonces él me costaba.
Entrabas por el canto.
Entonces me tuve que reinventar. La cocina en ese momento no estaba latente, entonces digo, bueno, y empecé a cantar los temas de Ricky Martin, de Cristian Castro, Luis Miguel. Creo que me hacía ganar. Y de ahí nace Napo de América, que era el cantante pop romántico latino. Entonces mi banda se llamaba Napo de América y los Super Profesionales.
No, buenísimo.
Que tenía músicos que cantaban, que tocaban con David Bolsoni, con Lerner, con un montón, que eran amigos, que me hice amigo acá en Buenos Aires, con otro amigo tucumano, Marcos Rodríguez. Y armamos la bandita y íbamos a tocar a distintos boliches, y la verdad que andaba muy bien. Pero no iba muy de la mano con el rugby. Porque yo cuando jugaba acá...
Claro, tenías que laburar de noche cantando y entrenando
de
día.
Sí, y bueno, y jugar y todo lo demás. Que,
claro.
O sea, había que cuidarse un poco el físico.
Obvio.
Entonces a mí me decían, Napo, vos no fuiste Puma porque te gustaba la noche.
Porque te gusta la noche.
Pero la noche sana, digamos, ¿viste? Sí, me gustaba salir,
el
cantar.
El entretenimiento.
Claro, sí, totalmente.
Claro.
Pero bueno, nada, la verdad que...
¿Sos, por ejemplo, ahora en la cocina... te liberás y te pones a cantar así desaforadamente.
Cuando canto, a ver, en mi casa, entonces siempre estuvo la música presente, sí. Que me la puso mi viejo de muy chiquito.
Sí.
O sea, mi vida es muy musical, de muchos repertorios, no solamente de esto, mucho folclore, obviamente.
¿Pero sos más de ponerte a cantar vos o lo dejás sonando y cada tanto te metes y te subís?
No, canto yo, me pongo el cuchillo de micrófono, algunos pequeños tiros.
Todos los utensilios de la cocina, todos los elementos.
Todo vale todo. Y a veces cuando estoy con Sofi, con mi hija, yo tengo...
¿Te gusta cantar?
Sí, canta, le encanta, pero yo tengo siempre como una horita que me tomo en el día para cantar, sí o sí.
Bien.
O con la guitarra, o pongo unas pistitas, tengo ahí un parlantecito con micrófono y como ensayo un poquito, o sea, como que es mi hobby.
Claro.
Bueno, vamos a una tanda y volvemos que Napo por ahí.
¡Epa!
Saben que es Nacional Rock, pero nos gusta, canta Damián Zárate.
Diango.
Me
puso Diango. Me gusta Diango hace un rato.
Diango acaba de suspender la gira mundial después de escuchar el tema que cantó Damián, porque dijo, si la gente le pasa esto, yo no quiero salir más a cantar.
Tremendo.
Acaba de tirar todo su disco de oro y de platino a la basura. Le dijo a la familia, quémenlo, porque hay gente que le pasa esto y le sale al aire en una radio. ¿Cómo no va a cantar Napo, por favor?
93.7 Nacional Rock. Nuestro rock.
Volá al norte, recorré la Patagonia, visita Cuyo o volvé al mar. Con Aerolíneas Argentinas tenés hasta 6 cuotas sin interés, con bancos y tarjetas seleccionadas para planificar tu próxima escapada por Argentina. Estás a un clic de llegar. Elegí el destino y reservá ahora en aerolíneas.com.ar o en nuestra app. Te esperamos a bordo.
¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro?
Estaciona en el mejor lugar.
Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad.
Importantes descuentos por pago anticipado de estadías.
Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida.
Escuchanos a través de la app de Radio Nacional. Bájala en Google Play.
Para.
De 9 a 12.
Amnesia.
¿Está preparado? ¿Qué podemos hacerlo cantar a Napo? Hoy va a ser un día que no vamos a hablar de comida, claramente, hablando de música, de otro tipo de arte.
Tipo roncola, que nosotros te pedimos cualquier cosa, no, vos tenés un repertorio.
Hay unas pistitas dando vueltas por...
¡Epa!
Ahí. Hay unas pistitas para hacerlo más profesional, pero...
Sorpréndenos.
Bueno, dale. Cuando...
Podemos, si la conoce Damián, puede ser coros.
Te lo acompaño.
Te desconcentra.
Más conocidos.
Te desconcentra mucho.
Te acompaño, sí, está mal.
Buscar a la letra ahí, a ver qué le metemos.
Te desconcentra si alguien ladra mientras vos
cantás.
Puro
dolor.
Por favor. Música, maestro.
Yo le pido que cierren los ojos a los oyentes.
Vos no, también porque tenés ahí la letra.
Se imaginen un rubio de ojos celestes. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando muy lento y muy fuerte.
Vamos,
vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire, cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor.
Vamos, Damián, no nos hagas quedar mal. Cantás y frenás. Con todo.
Quiero eclipsarlo.
No, vamos. No podés. No, dale.
Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando muy lento y muy fuerte. Oh, no. Mira, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor.
¿Cómo canta nada?
Del Chorro.
No canta Napo, viejo.
Tremendo.
No puedo meterme ahí porque lo arruino.
Las chicas, te digo que Laurita y Berenice encendidas en el control.
Tremendo, tremendo.
Eran como los muñecos de Michelin, viste, en la puerta, así con las manos, a todos lados.
Ah, te seguimos donde sea.
Vos sabés que en mi época, que cantaba en Tucumán, que yo tenía como una empresita de karaoke. Antes de irme a jugar afuera.
Otra carta.
¿Cuánto laburo tenía?
Juan Carlos Curro. Tenía toda. Tenía el rugby, la empanada, la milanesa, el karaoke.
Pero en esa época Napo, no cocinaba.
Napo de América.
No, o sea, no profesionalmente.
No cocinaba profesionalmente en ese momento.
Y bueno, tenía el karaoke, mis equipos, en un boliche.
Sí.
Y siempre iba un ratito antes. Cantábamos unos temas, qué sé yo. Y siempre iban las mismas chicas.
Claro.
Y un amigo me dice,
¿armó grupo?
Me dice, Napo, ¿tenés un fan club? Y obvio. Yo le dije, no, es un flan club.
¡Ah! ¡Excelente!
Entonces ahí nació el flan club mío.
Flan club, me gusta.
El cocinero metido en todos lados.
Muy bien. Qué lindo flan club para meter la cuchara.
Escuchame, y la cocina y estar en los medios, ¿te dio la chance de estar con artistas que admirás? Te volviste a encontrar con Lerner, con Valeria Lynch, con Patricia Sosa, y le dijiste, estuve en el programa, algo de eso, ¿o no?
No, con ellos no, pero sí tuve una interacción por mensaje con Valeria Lynch, porque yo tengo una amiga que es Elvita, la mujer de La Nata. Entonces, Elvita es la abogada de Valeria Lynch. Mira. Y yo le había contado a Elvita, che, mira, yo había estado soñando. Y me dice, no, olvídate, ya le estuvo ella con Valeria. Me mandó un mensaje y me dice, sí, Napo, me acuerdo de vos. La verdad que me gusta que te sigas cantando, que esto, que lo otro. Así que, bueno, fue muy lindo.
Y habilitá ahí una beca y andate a tomar clases con ella.
No, que le decís que está cantando más.
No, pero para que te codeas con ella y te pones a hacer un dúo con ella.
Claro.
Sí. Pero no.
¿La música o cocinar? Si tuvieras que quedarte con una de las dos.
Lo que pasa es que ponerle la música, yo te diría que es algo que tengo un pendiente. Que cuando. Claro, porque cuando era el auge y la moda de los realities, yo siempre quise tener un reality de cantantes. Más allá que estuve en el Soñando por Cantar, que. Desafío un poquito. No,
pero la voz está todavía.
Yo casi entro en La Voz.
¿En este?
No, en el AC2. Estuve, pasé los castings, estuve en el último. Pero bueno, también yo soy muy... Es como lo que decíamos recién. A mí me gusta y lo tomo como hobby. Si yo realmente quisiese estar y todo lo demás, tengo que dedicarme a eso todos los días y estar bien para poder pulir. Porque hay un nivel tan bueno y tan grande que te sentís chiquito. Más allá que un programa de televisión que te puede servir mucho, o la imagen, o la historia, qué sé yo, pero tenés que ir a cantar. Entonces no podés hacer papelones.
Obvio.
Entonces, si se trata de eso, como en toda la vida, en el laburo, en lo que vos quieras hacer, si mientras más lejos querés llegar, y vos no tenés que estar preparado y te tenés que entrenar para todo. Y darle tiempo, darle...
Me encanta y destaco esto, Napo, de tu actitud en la vida, ¿no? O sea, te la rebuscaste y inicialmente, bueno, esto que nos contabas respecto de la práctica deportiva, cómo aparece la música, cómo te reinventaste con la cocina, la gastronomía y el empuje, esto de intentar siempre estar siendo ahí el mejor en todo y hace que con tu actitud lo seas, efectivamente.
Bueno, mira, yo siempre de chico fui muy soñador.
Claro.
Yo a todo esto que estoy viviendo me lo imaginé de chico. y siempre fui por eso.
No te imaginas estar acá porque es una, la parte de la pesadilla del sueño, lo peor que te pasó en los sueños.
Pero está en Buenos Aires, está de repente, a ver, mi toda la vida en el campo, nosotros hemos escuchado Radio Nacional. Entonces, decir estoy en radio, o de repente cuando estaba en programas de televisión, cuando estuve con Diego Ramos, conocerlo a Diego Ramos, también fue para mí que un día se lo dije, Diego, vos no tenés idea lo que es para nosotros, gente del interior, lo que son ustedes. O sea, nosotros lo veíamos como inalcanzable.
Como alguien de la tele, nada más.
Claro, sí, alguien de la tele, pero teníamos tres canales antes. Entonces, después, era para nosotros era ver las novelas esas o ver que... Y era así. Lo mismo con Pergolini, con Tinelli, con todos esos programas. Eran para nosotros un sueño poder conocerlos alguna vez. Y acá te lo cruza como si nada, se saludan como si nada y son uno más. Pero era para nosotros eso, y parte de mi sueño era eso, o sea, conocer, bueno, yo laburé con Ronnie Arias también en un programa de cocina, con estar cocinando con Jimena Monteverde, cocinando también, ponerle con Christoph, con un montón de cocineros que los admiré, y con Calabrese. Mm. O sea, en Cocinero Argentino, estar con Calabrese para mí era un sueño, de verlos en la televisión y todo lo demás, que después también, yo estudié en el Colegio Gastronómico del Gato Dumas, estuve ahí un año y viste, era verlo como director, ver un montón de, bueno, a la misma Jimena Monteverde, la misma Jimena Monteverde que estuve con ella cocinando todo el año pasado también, que para mí es una cosa hermosa, o sea, conocer a toda esa gente que admire toda la vida.
Qué lindo.